Esto es Primer Plano. La música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. Vivaradio.es.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos. Esto es Primer Plano, aquí en la sintonía de Vivaradio.es, donde cada semana venimos a hablar de música con músicos desde una perspectiva diferente. Y esta noche quería empezar con una historia. La historia de una niña soñadora que agarró la guitarra de su hermana con solo 11 años, que tenía unos padres con un gusto artístico estupendo, y que un buen día, después de mucho estudio, de seguramente muchas noches sin dormir, pues aterrizó en Madrid. Y Madrid le cambió la vida en prácticamente, yo creo que todos los aspectos en que puede cambiarte la vida una ciudad. Y esta noche tenemos aquí a esa chica. Para mí es un placer darle la bienvenida a este programa a Julia Calatayud. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y vamos, no puedo estar más feliz de estar aquí con vosotros.
Pues fíjate, nosotros, como diría el otro, no caemos en nosotros mismos de gozo.
Igualmente.
Bueno, primero que todo, y casi lo más importante por cómo está el tema, ¿cómo estás de salud? ¿Estás bien? Porque hay que decirlo que Julia, si no me equivoco, trabajas dentro del campo sanitario y, madre mía, entre la cultura y todo el tema de la salud, estás ahí en mitad del campo de batalla.
Bueno, han sido unos meses muy moviditos. Yo soy enfermera y cantautora. Y han sido unos meses los cuales, aparte de todo lo malo que ha pasado, que creo que ya todos sabemos lo que es, pues bueno, han sido unos meses los que he tenido que encontrarme conmigo misma, porque el proyecto de mi disco en un principio se iba a sacar en Madrid más o menos en febrero, y justo vino la pandemia, paralizó todo y me tuve que poner en primera línea de batalla. Y justo pues cuando ya se ha tranquilizado un poquito todo el tema este de la pandemia, que sigue estando ahí, pero de alguna forma, pues hoy, ahora era el momento de presentar lo que es el single de presentación de mi primer disco, y no podía ser otro que Madrid, porque el amor que le tengo a esta ciudad es increíble.
¿Tú recuerdas, Julia, cuál fue la primera sensación de tu llegada a Madrid? ¿Cómo, qué fue lo primero que te embargó cuando pusiste el primer pie en esta ciudad?
Yo de pequeña venía con mis padres de visita aquí a Madrid, en plan un fin de semana, un día suelto, porque a mis padres les gustaba mucho viajar aquí, y siempre decía, madre mía, qué ciudad más grande, ¿no? Yo aquí no podría vivir porque esto, claro, yo soy de Jaén, de una ciudad tan pequeña, ¿no? Digo, pero aquí la gente, ¿cómo puede vivir? Y fíjate que cuando dije de buscarme la vida, empecé primero en Castilla-La Mancha y después de estar una temporada allí en Castilla-La Mancha, me vine aquí a Madrid. Al principio, bueno, es que desde el minuto uno la gente me acogió con un cariño, con un amor, que eso no es ni medio normal. Y claro, poquito a poco me fui enamorando de sus calles, de su gente, y fíjate, ahora no hay quien me saque de Madrid y de donde vivo ahora mismo, ¿no? Y donde soy feliz.
Oye, además, corrígeme si me equivoco, la primera vez que te subes a un escenario aquí en la capital de España es precisamente en un barrio con una solera para los cantautores estupenda, como es el barrio de Malasaña.
Sí, bueno, yo es que vamos, yo cuando surgió la oportunidad, no podía pensar en otra cosa que, madre mía, voy a cumplir un sueño, ¿no? Y fue la Sala Maravillas y vamos, él fue mágico porque también canté con otro cantautor. Era mi primer concierto en Madrid y, como dices, en el barrio de Malasaña, es que no podía estar más agradecida. De ahí fue el siguiente concierto, este fue en 2016, uh-huh. Y en 2017 fue cuando ya por primera vez di el primer concierto en Café Libertad 8, que es mi segunda casa, y fue un 1 de septiembre de 2017, y bueno, esas imágenes y esos conciertos no se me van a olvidar jamás.
No, desde luego, que no se olviden, porque yo creo que ahí está la esencia, ¿no? De cuando uno... Pasan los años, van acumulándose canciones, discos, vivencias. Yo creo que todos los que hacemos música siempre nos retrotraemos, ¿no? A esa primera vez en que dimos la cara ante la gente con nuestras canciones, que es la esencia, queda un poco radical decir esto, ¿no? Pero es como la esencia mínima de lo que somos en un escenario, sí. Esa primera vez.
Totalmente. Mi primer concierto como cantautora fue en Jaén, en mi tierra, en 2006. Fíjate, de 2006 a 2016 ya hay unos años.
Sí, sí, sí. Medio. Había llovido.
Pero fue tanto el concierto de Jaén en el Pal La Escuela como el de la Sala Maravilla y Café Libertad 8, para mí han sido... Y también el primer concierto que di en Sala Clamores, tanto en la Sala Búho Real, todos esos primeros conciertos en esa sala emblemática, en donde realmente ya no es la solera que tienes, sino las historias que se cuentan dentro de esa sala. Uh-huh. Es algo que tú puedas pertenecer a ese mundo, a ese Madrid bohemio, a ese Madrid artista, eso es mágico, es único. Y yo por lo menos puedo decir que lo he vivido.
Es como esa sensación, ¿no?, que tenían los pintores impresionistas cuando llegaban a París. Que se empapaba, ¿no?, de toda esa vida bohemia y salía pues las obras maestras que salían. Pues aquí es lo mismo, pero con la música.
Y sobre todo por las personas tan, tan maravillosas que he encontrado en cada una de ellas, tanto por Julián, por ejemplo, de Café Libertad 8, pero también tanto los artistas como los cantautores, los que se dedican a la poesía. Es algo en lo que al final haces también tu vida y al final es una familia. Uh-huh. Y yo la verdad es que... gracias a Madrid he conocido pues a todas esas personas que creo que son necesarias también a la hora de componer y a la hora de crear canciones.
Pues es verdad, tienes toda la razón del mundo. Oye, con tan solo 11 años te ponen por primera vez, o mejor dicho, coges la guitarra de tu hermana y te la pones en las manos.
Sí. Bueno, es que
yo ahí cambió todo,
¿no? He sido muy creativa. Yo, por ejemplo, de pequeña, no sé con cuántos años, me cogía mi radiocassette, porque antes era radiocassette, me grababa en plan como si estuviera en la radio, pero yo conmigo misma. Y mis padres dicen, ¡tata loquilla! Pero yo ya desde pequeña estaba empezando a crear. Y un día con 11 años, pues mi hermana no utilizaba la guitarra clásica, una Admira, y yo la cogí y dije, vamos a ver qué podemos hacer con esto, totalmente desafinada. Y yo empezaba a darle a las cuerdas, yo empezaba luna, lunita, luna, luna, así, cosas así. Y claro, ya mis padres dijeron, esta niña creo que le llama la atención la música, y a partir de ahí fue cuando empezó todo.
Ahí despertó.
Y fíjate a dónde hemos llegado, a presentar, después de tantos años, te presento mi primer disco. Y además como compositora, que para mí eso es sobre todo lo que tiene muchísimo valor, que estoy contando mi verdad en mi disco Esperanza.
Uh-huh. Además, que fíjate, han pasado muchos años. Pero más que han pasado muchos años, han pasado muchas cosas en esos años, entre ellas...
Pues,
entre ellas, el viaje a Madrid incluido, que te dio por... Vamos, te dio. Que era necesario, es un poco para el proyecto que tú querías hacer. Formarte, ir al conservatorio, trabajar con maestros. ¿Tú recuerdas aquella primera clase en el conservatorio cuando llegas allí? Prácticamente a lo mejor no conocerías a nadie. Llega el profesor. Bueno, esto es un mundo...
La especialidad que elegí... Bueno, yo quería guitarra, lo que pasa es que ya estaban todas las plazas cogidas. Y aparte yo entré con 12 años, cosa que para el conservatorio es mejor entrar más joven por todos los años que conlleva el estudio de un instrumento en el conservatorio. Uh-huh. Y al final pues decidí, tenía entre piano y violín. Fíjate que el piano me encanta, pues yo dije, me voy a complicar la vida, me voy a meter en violín.
Oye, es verdad, Julia, que el violín es de esos instrumentos que cuando estás aprendiendo suena fatal, pero cuando ya eres todo un maestro, queda eso como una maravilla.
Y es más, llevo muchísimo tiempo sin tocar el violín y en algún concierto he intentado tocarlo y me han dicho, chiquilla, anda, no lo toques más, porque si no tienes que practicar mucho para que suene bien. Fíjate lo que hace no tocarlo todos los días. Pero también he de decirte que el violín me ha hecho un autoconocimiento importante, porque al principio sí, se escucha fatal, pero luego cuando ya empiezas a hacer las primeras obras, ya empiezas a ver que esas horas de estudio merecen la pena, y cuando suena bien es más, vamos, es de los instrumentos más bonitos. Y me atrevería a decir que es para mí el más bonito de todos los que hay. Quizá por eso lo elegí.
A mí también me gusta mucho. La verdad que además da mucho juego. Sobre todo es un instrumento de emocionarse. O sea, todos tienen su puntito.
Sí.
Pero sobre todo...
Demasiado. Porque además la última vez que yo tengo fijado ese recuerdo con el violín fue cuando la última vez que le toqué el violín a mi abuelo materno, que le encantaba mi música. y unos días antes de su, bueno, ese mismo día creo, de su fallecimiento, fue cuando le toqué la prueba de acceso al grado medio, y siempre me quedaré con ese recuerdo, que por lo menos pues toqué bien el violín, y fue con mi abuelo con quien me emocioné hasta darlo todo con esas obras que toqué.
Oh, pues de maravilla, porque fíjate, ¿con quién mejor que con la familia, ¿no?
Mal, sí, algo... además ese recuerdo ya no me lo puede quitar nadie, la verdad.
Y además que seguramente ese tipo de sensaciones o esa sensibilidad con la que uno toca el instrumento que le gusta con gente a la que quiere, luego marca mucho a la hora de sentarse a desnudar emociones en canciones, ¿no?
Bueno, han tenido que aguantar mucho también, ¿eh? Porque hay veces que decían, mira, niña, para allá. Pero luego cuando ves el resultado final y ves que realmente ya empiezas a buscar tu propio sonido y a buscar tu personalidad a la hora de componer, la verdad es que luego se dan cuenta. Y bueno, mi padre ayer mismo me llevó el CD físico de Esperanza a mi casa, que estuve todo el día llorando de felicidad, porque era lo que más ilusión me hacía. Y mis padres ayer me mandaron un mensaje diciendo, Julia, nosotros ya sabemos que tú ya te felicitamos en su momento, porque todo este proceso que has estado haciendo hasta ahora ya es de valorar, y estamos muy orgullosos de ti. Con eso me quedo, y parece que no, pero eso también es muy importante.
Verdad. Jo, me comentas ahora, me decías, niña, cállate ya, no sé qué. Pero hay que decirlo, que te regalaron un par de micrófonos y una grabadora.
Con lo cual, pero además desde que se dieron cuenta.
Con lo cual era un ejercicio muy sano de masoquismo.
Sí, pero es que ahora me estoy acordando que realmente la música, ya te digo, es que desde que nací. Porque mi madre me llevó a un casting de un programa de televisión, que no sé si era el BOE o no me acuerdo exactamente con qué casting era, y me puso allí delante del jurado, y es que no me salía ni la voz. Y por eso te digo que mis padres llevan aguantando ya prácticamente desde que nací. Y la verdad es que cuando vieron que realmente yo me esforzaba en ello y que realmente quería dedicarme a eso, fue cuando empezaron a comprar los micrófonos, también el minidisc, como yo decía, y bueno, y el mejor regalo fue mi primera guitarra, que mi padre me lo regaló cuando empecé bachiller.
Era el jurado más exigente, ¿no? El más querido, pero el más exigente, porque...
Además, totalmente, que es verdad, eso era así.
Era como sentarse ahí, como el programa este de tienes You've Got Talent, que uno se sienta delante de tres señores a cantar. Pues ahí tenías a tus padres, ahí te lo ganaste.
La chica que estaba de jurado me dio una foto suya como diciendo, anda, bonita, ¿ves? Ya. Y yo, gracias.
Ay, no...
Son anécdotas que, fíjate, con lo chiquitilla que era, todavía me acuerdo. Se supone, no sé qué canción tenía que cantar. Yo creo que era Titanic, pero en ese entonces Titanic todavía no había salido, así que tiene que ser otra,
sí. Bueno, si yo te recuerdo canciones como Soltarte o Sola, ¿qué te traen a la cabeza tiempo después de haberlas hecho?
Uf, madre mía, porque son mis primeras canciones. Y es que hay una cantidad de experiencias, de vivencias que han hecho que desde esos días, porque normalmente en mis conciertos, cuando canto aquí en Madrid, porque prácticamente todos mis conciertos han sido en Madrid, y canto, por ejemplo, otra como Secreto de mis rincones, que la compuse con 19 años, ahora mismo tengo 33, así que ha pasado tiempo. Y la verdad es que cada vez que escucho esas canciones, porque las tengo guardadas, y no, voy a hacer todo lo posible por no perderlas, aunque sean de un ordenador antiguo.
Claro.
Y la verdad es que, madre mía, qué de cosas se te pasan por la cabeza. ¿Verdad? cuando el antes y el después.
Verdad. Vamos a hacer una pausita. En un ratito estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar de enfermeros, vamos a hablar de Madrid, vamos a escuchar Madrid y un montón de cosas más. Que no se mueva nadie. Tomamos un poquito de agua y en un ratito estamos aquí de regreso con Julia Calatayud.
Desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Lo mejor de la publicidad en Madrid es Revista Guíame. Incrementa tus ingresos, pauta con nosotros. Disfrutarás de lo que no disfrutas con otros. En Guíame encontrarás los negocios y eventos del momento. Artistas, humor, deportes, ofertas, publicidad y ocio. Revista Guíame, ahora con nueva aplicación. Ere Guíame. Más info al 695-800-287, 695-800-287, o en revistaguíame.es. Revista Guíame, la mejor forma de guiar tu empresa.
Bueno, pues aquí estamos, esto es Primer Plano y nos estás escuchando en la sintonía de vivaradio.es charlando este sábado con Julia Calatayud. Julia, ¿estás a gusto?
Bueno, yo estoy aquí fenomenal. No me puedo quejar.
Nos falta vernos las caras, pero con todo esto que está cayendo, pues ojalá que sea pronto y que te pueda ver en un escenario, que es el sitio natural donde tenéis que estar los que os dedicáis al noble oficio de compartir emociones y cantar. Así que yo espero que sea pronto.
Ojalá, ojalá que vuelva pronto la música en vivo. Además, necesaria.
Es necesaria, efectivamente. Como diría el reverendo en misa, es justo y necesario.
Justo y necesario, totalmente.
Bueno, un buen día te decides a hacer enfermería. ¿Qué tenía la enfermería que dijiste? ¿Pensaste esto de cantar por si acaso no me alcanza para vivir bien? ¿Voy a dedicarme a enfermería? ¿Me gusta tanto la enfermería como la música? ¿Qué pasó?
Bueno, es que yo desde chiquitita decía que iba a ser música y cirujana. Vamos, no tenía yo otra cosa que pensar que música y cirujana.
Muy bien, muy bien.
Dirían, bueno, vamos a dejar que vaya creciendo, que ya decida, pero vamos. Luego ya decía que veterinaria y música. La música siempre estaba ahí. Esa nunca desaparecía y además la música siempre ha sido, es parte de mí y lo sé, y lo será desde el principio hasta el final, ¿no? Y un día estaba yo en el bachiller de salud. Bueno, tenía que decidir qué quería hacer con mi vida. Yo quería la música, yo decía, bueno, ya más antes de acceder a la universidad ya decía que ya no quería ser música, quería ser compositora.
Toma ya.
Y claro, y mis padres dijeron, sí, vas a ser compositora, pero tendrás también que hacer una carrera a la universidad, tal y cual, y luego te haces lo que te da la gana. Digo, bueno, pues nada, vamos a ver qué puedo hacer aparte de la música y de lo que a mí me apasiona, porque realmente me podía haber dedicado solamente a la música, pero ellos me animaron a que tú haz tu carrera universitaria y ya luego ya verás lo que haces. Un día un amigo de mi hermano me empezó a hablar de la enfermería. Yo no tenía ni idea de lo que era una enfermera. Yo decía, madre mía, ¿esto qué es? Total, que empezó a comentarme pues, que son las personas que cuidan a los pacientes en un hospital, que puedes trabajar tanto en un hospital como en un centro de salud. Poquito a poco me empezó a hablar de lo que es la carrera como tal y dije, andando. Y yo con mi personalidad, mi forma de ser y ayudar a los demás, digo, contra, pues puede ser este el camino que yo realmente puedo seguir. Total, que me decidí por enfermería y fue la mejor decisión, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque mi forma de expresarme no solamente es la música, sino también mi faceta como enfermera. Y yo reconozco que tengo la gran suerte que mi día a día disfruto de mis dos pasiones.
Pero también se verán, me imagino, ¿no?, que se verán también trabajando de enfermera. Ostras, verás cosas que te arrugan ahí un poquito el corazón, historias,
bueno,
de gente y uff.
Pero es que
muy difícil, ¿no? Permanecer impasible.
Es la vida misma y además a mí me ha ayudado a ser mejor persona. Yo, yo soy otra persona totalmente diferente desde que empecé a hacer mis prácticas de enfermera y ya a trabajar como tal de enfermera. Por tanto, es que yo necesitaba ese contacto con los pacientes, con todo el equipo disciplinar que hay alrededor de un hospital, para sobre todo también en la música, fíjate, porque al final lo que yo cuento en mi música es mi verdad, son mis experiencias y cuento pues simplemente lo que es la vida. Y la vida se ve el día a día en un hospital, se ven cosas muy desagradables porque se ven casos que son muy difíciles de tratar, pero también es muy gratificante.
Pues sí, la verdad que sí. Música en vena, que diría el otro, ¿no?
Sí.
Que para muchas veces sirve incluso de terapia, ¿no? A la gente que está en cama, que no, por lo que sea, no puede llevar una vida como otro cualquiera, incluso a veces el llevar la música le sirve como curación, ¿no? Sobre todo para el estado de ánimo.
Mira, Fernando, yo te voy a contar una experiencia que he tenido en primera línea de batalla, porque yo soy enfermera de quirófano en este momento, pero empezó todo el tema de la pandemia y la actividad quirúrgica se paralizó. Había urgencia, había alguna que otra urgencia, y entonces hacía falta que ayudáramos en el hospital, en otros servicios, como por ejemplo UCI Reanimación, que es donde estuve yo. Los pacientes los teníamos todos intubados, teníamos unos 13 o 14 pacientes intubados, y no paraban de sonar la alarma del respirador, de la monitorización, y yo un día dije, mira, yo le voy a poner música a mis pacientes, porque ¿por qué no? Porque seguramente de alguna forma no están escuchando y no están sintiendo. Y fíjate, me busqué en Spotify una lista que bueno, cuando la escucharon mis compañeros, dice, a ti se te ha ido la cabeza, porque es resacón en las bodas.
Toma ya.
Y decía, no, yo le voy a poner aquí el Paquito Chocolatero, la barbacoa, para hacer bien el amor y que venir al sur. Fernando, creo que fue una hora y media de música. No sonó ninguna alarma, ninguna.
Toma ya.
Fue algo que además las compañeras que estaban conmigo no daban crédito a lo que estábamos viendo. Y fíjate, eran pacientes que estaban intubados. Había uno que sí, que estaba medio consciente, que estaba con sedación y demás. Pero es que no sonó ninguna alarma. ¿Qué poder tiene la música hacia las personas, hacia lo que sentimos del exterior? Fíjate, y ya para mí eso nunca se me va a olvidar, y creo que de alguna forma tanto nosotras como ellos pudieron desconectar aunque sea un rato de donde estaban.
Verdad. Qué buena idea además eso de la música en los hospitales. Que no, sí. Que escuchemos mejor siete notas que solamente el pitidito del cardiógrafo este que está ahí funcionando.
Bueno, es que aparte es que ya fue quitar la música, empezaron a sonar todas las alarmas. Yo ya no sé si eso fue una brujería, yo no sé lo que sería, pero vamos.
Hipnótico, sí, algo así.
Era algo, bueno. No sé, eso solamente, que tanto la música como los cuidados que nosotros hacemos están muy vinculados, porque ambos lo que hacen es cuidar y sanar.
Exactamente. Bueno, hablando de una palabra que está precisamente muy enraizada con curar y con sanar, es Esperanza, que se llama así tu primer disco.
Sí.
Producido por Yagoba Ormachea.
Sí.
¿Qué representa? Cuéntame.
Bueno, yo la verdad es que fue un quebradero de cabeza el tema del nombre del disco, porque yo puse el año pasado, hace ya un año, puse en funcionamiento una campaña de financiación para poder financiar mi primer disco, y curiosamente nada más funciona, llegamos al objetivo en menos de una semana. Es decir, la gente realmente creía en mi música. Hubo personas que antes de poner en funcionamiento esa campaña, pues me decían que te va a llevar un batacazo, que te vas a estampar contra la pared, y yo decía, vamos a ver, yo voy a ir a por mi sueño y voy a ir a... el no ya lo tengo. Total, que en una semana se consiguió el objetivo, y gracias a todas esas personas, Esperanza es una realidad. Pero previamente se llamaba Cumpliendo Sueños, y decía, ahí falta algo en el nombre. Y aparte, gente que me conoce dice, vamos a ver, Julia, tú tienes que poner el nombre de tu disco con algo que realmente te represente y que realmente diga lo que tú quieras expresar con tu música. Y de pronto, un día, así sin más, porque yo estaba nada más que digo, bueno, ya surgirá. Y de pronto leo en inglés Esperanza, y dije, Esperanza, como mi abuela materna. Y dije, además yo es que mi abuela materna era una mujer empoderada, una mujer que era súper adelantada a su tiempo, todo el mundo la quería. Yo decía, contraparte también de lo que significa en sí la palabra, con el nombre de mi abuela. Y dije, vamos, es que es el nombre. Es más, esta camiseta, bueno, ahora mismo llevo una camiseta que es de mi merchandising del disco, que también se llama Esperanza en sí, el logo, y bueno, y creo que no podía salir en mejor momento el disco, ¿verdad? Con todo lo que está pasando.
Verdad.
Sí.
¿Cómo se cruza en tu camino, Yagoba Ormachea?
Bueno, pues fue aquí en Madrid. por eso tengo tantísimas cosas que agradecerle a esta ciudad. Y fue en un Sound Camp de aquí de Madrid con Vives por Ella. Y desde el minuto uno en que lo conocí, supe que era mi productor. Porque aparte de que es una persona súper humilde y una persona súper cercana, en el momento que yo vi cómo empezaba a trabajar, porque claro, allí lo que hacíamos en este Sound Camp era hacer composiciones para otro artista. Y yo lo vi trabajando y dije, vamos, yo ya tenía claro que él iba a ser mi productor. Y yo se lo comenté y él no lo dudó en ningún momento. Y desde entonces, que creo que fue en junio del año pasado cuando nos conocimos, para mí ya es parte de mi familia también, es un gran amigo y bueno, ha entendido a la perfección lo que quería mostrar con mi música y es el resultado tanto de Madrid como el resto de canciones.
Uh-huh. Y precisamente Madrid, casi casi, cuando la escuchas es casi un viaje sentimental por tu vida, porque se agolpan sensaciones, Es que empieza realmente como ese viaje que hiciste un día, ¿no? Llegué a Madrid, me pasó estas cosas, me subí a esos escenarios y conforme pasan cosas en dos estados, ¿no? Uno es el físico, en donde uno va recalando conforme va avanzando su estadía en la ciudad, y otro son las emociones que van madurando, que van cambiando conforme uno va llegando, ¿no? A esos sitios o va alcanzando esas metas. Eso yo creo que la canción lo refleja perfectamente, perfectamente. Y cómo se va creciendo además, como si te fueses integrando en los ruidos, en la vorágine de la ciudad. Yo creo que eso musicalmente está muy bien conseguido.
Y además, Fernando, te voy a decir una cosa. Esta canción la empecé a componer hace 4 años. Y para mí estaba terminada hace 4 años. Y fíjate lo que hace la experiencia y las vivencias en Madrid, que luego cuando realmente me puse a hacer la mejor canción de Madrid, dije, tengo que decir lo que siento y lo que para mí es Madrid. Y el estribillo es exactamente el mismo que desde el principio, pero las estrofas tenían que expresar ese amor que le tengo a esta ciudad. Y el resultado final es este, el que vaya a poder disfrutar este 2 de octubre en todas las plataformas digitales. Y como dice, es que soy yo. Si es que todas las canciones que forman parte de mi disco no pueden ser más lo que siento y lo que vivo mi día a día.
Pues como te iba a pedir que no la presentaras, pero me la acabas de presentar, pues directamente creo que lo mejor es que la escuchemos y en un ratito volvemos para ir entrando en esas curvas que nos lleven hacia el final del programa.
Salir, Madrid, ¿qué has hecho de mí?
Pues amigos, este es el retrato sonoro de Julia Calatayud de Madrid. Como veis, ciudad que a veces vista desde fuera nos parece un poco caótica, pero cuando uno ya se queda ahí, forma parte de ese aluvión de historias que tiene, como que no parece tan desordenada, ¿no? Como que hay cada uno, a lo mejor sí vamos con un poquito de prisa a todos los lados, eso sí, pero porque hay mucho tráfico, entre otras cosas, y los metros y los autobuses pues no funcionan con toda la frecuencia que a veces desearíamos. Pero no deja de ser una ciudad que tiene un montón de encanto, donde hay una vida cultural fascinante, donde prácticamente todo pasa aquí. Todo pasa aquí, todo lo bueno, todo lo malo, todo pasa a lo grande. Y si es que ya la cantó también un... La escribió también un paisano tuyo, me parece recordar, que escribió, pongamos que hablo de Madrid, Joaquín Sabina.
Hombre.
Ilustre jienense, o sea que algo
tiene. Madre mía, ya te digo.
Algo tiene la ciudad cuando la pintan así.
Y no solamente de por los jienenses, sino por todo aquel que va a Madrid. Si es que personalmente pienso que Madrid es la cuna del arte, como dice la canción, porque la música en vivo de Madrid, creo que ninguna otra ciudad española tiene esa cantidad de música en vivo como tiene Madrid, ya no solamente por sus dimensiones, porque es una ciudad grande, sino porque en cada barrio, en cada lugar, se expresan los sentimientos de los artistas, y no solamente con la música, sino con la poesía.
Sí, sí,
y
sí.
Eso solamente se da en Madrid. Y ahora, tristemente, está sufriendo Madrid con todo el tema de la pandemia, el cierre de todos los locales y todas las salas de música en vivo, peligran porque veremos a ver si pueden seguir adelante. Hay una en concreto que digo en la canción, que es la sala La Fídula, que ya pues tristemente ya se ha cerrado definitivamente, y me da muchísima pena. Y bueno, esperemos que por lo menos las demás sobrevivan, porque ese es el Madrid que realmente expreso en esta canción, y sobre todo el sentimiento que tenemos hacia la música.
Pues sí, ojalá que aquellos que tienen que están con el vuelo más a ras de suelo remonten, que le necesitamos. Necesitamos las salas de conciertos,
sí.
Necesitamos los cafés conciertos, necesitamos todos esos sitios, son tan necesarios como el aire para respirar.
Y fíjate que yo soy enfermera, que como te he comentado antes, he estado en primera línea y estoy totalmente, la cultura es totalmente segura. Yo he estado después en varios conciertos, estuve en uno de Andrés Suárez y de Rosalén, y es que eran ejemplares todas las medidas que tomaron para poder realizar estos conciertos.
Sí, es que a veces son más las trabas de los políticos que el hecho de sentarse, porque ya todos sabemos qué es esto y qué consecuencias nos trae y cómo podemos cuidarnos. Pues simplemente es eso, ponernos a cuidarnos. Ya está, y disfrutar de la cultura y del arte, que realmente es lo que nos hace humanos y lo que nos hace un poco más libres.
Y es que es totalmente necesaria. Yo durante estos meses, para mí ha sido fundamental, tanto en las redes sociales, yo he hecho varios directos, y en esos directos yo interactuaba con la gente que me sigue, y para mí ha sido fundamental esos pequeños encuentros en los que he podido contar mi experiencia, cantar mis canciones, y al igual que yo le he ayudado a ellos, ellos me han ayudado a mí.
Pues qué bueno que me cuentes estas cosas. Que señores políticos, si hay alguno por ahí escuchando, queremos más conciertos y menos desconcierto, que es muy necesario.
Y que dejen de politizar todo, por favor.
Eso, eso. Por favor, que no todo es
político.
En la vida
me
no todo es
política.
Parece
que no hay otra cosa en el mundo.
Exacto. Sí, sí, es verdad que lo piensan. Bueno, te hago la última, Julia. ¿Cómo es ese, cómo son, o ese rincón o esos rinconcitos en donde nacen tus canciones?
Pues fíjate, yo creo que todas mis canciones, excepto cuando ya vivía en mi tierra, pero prácticamente todas las canciones que he hecho hasta ahora, desde que me vine a vivir a Madrid, las he hecho aquí en mi casa, aquí en pleno centro de Madrid. Y poquito a poco pues han seguido, la he ido modificando, pues sobre todo pues por mi experiencia. Uh-huh. Y todas han salido de aquí, han salido de Madrid. Por eso quería también que fuera single de presentación, porque Madrid es testigo de todas mis letras y de todas mis canciones.
Bueno, pues yo tengo muchas ganas de escuchar el disco completo, Esperanza, que ha sido un placer conocerte, ha sido muy bonito charlar contigo y descubrir todo tu universo musical lleno de un montón de matices, de sensaciones, de sensibilidad y sobre todo de notas que cuentan mucho más que el do, re, mi, fa, todo eso. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti, Fernando, por esta entrevista y de verdad que me hace muchísima ilusión que me entrevistéis, porque para mí también esto es muy importante y ojalá que podamos hablar en otro momento y seguir hablando del resto del disco de Esperanza.
Pues ojalá que sea así, ojalá que sea así. Te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien, cuídate mucho.
Igualmente, Fernando.
Hasta luego. Nosotros regresaremos la próxima semana aquí en Primer Plano. Hasta entonces, haced mucho ruido y sed muy felices. Hasta la semana que viene.
Viva Radio, tu radio de viva voz.